Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura.
Te cuento en primer lugar que ya son 452 los afectados por el brote de gastroenteritis de Tarazona.
La reunión de coordinación que se ha celebrado esta mañana entre las instituciones afectadas y que acaba de concluir ha decidido segmentar el río Queiles por tramos para tratar de detectar el foco. Si no se encontrara, seguirá habiendo restricciones en el agua de boca hasta que los análisis den negativo en la presencia del protozoo que ha causado este brote. La Guardia Civil no ha detectado por el momento ninguna actividad ilícita que haya podido contaminar el agua, pero no se descarta, Laura, ninguna hipótesis.
Las familias de la escuela concertada ya pueden solicitar las ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza para actividades extraescolares y material formativo.
Tercera convocatoria de este tipo de ayudas que mejora su presupuesto además en un 60%, pasando de 500.000 a 800.000 euros. El importe máximo por ayuda pasa de 500 a 600 euros. Hasta el 23 de octubre se pueden solicitar estas ayudas que tratarán de favorecer la conciliación y combatir también las situaciones de exclusión social. Más de 1.000 alumnos se beneficiaron de estas ayudas en la última convocatoria en los 59 centros concertados de la ciudad.
Hoy han comenzado las obras para construir un paso inferior en la intersección de las autovías A68 y Z40 en el término municipal de Zaragoza.
De esta manera, los conductores que circulando por la A68 no quieran acceder a la Z40 no tendrán que pasar por la Glorieta, quedando esta solo para aquellos vehículos que quieran cambiar de dirección o de sentido dentro de la misma vía. La intervención cuenta con un presupuesto de casi 20 millones de euros.
El Ayuntamiento de Zaragoza destinará 500.000 euros en ayudas para mejorar la situación en la que se encuentran los polígonos industriales de la ciudad.
Son ayudas que van a ir destinadas, por ejemplo, a mejorar los viales, la iluminación o los espacios comunes. La convocatoria de estas ayudas se va a publicar en el Boletín Oficial de la provincia y subvencionarán hasta el 80% de los proyectos que presenten las asociaciones o comunidades de propietarios de los polígonos industriales.
Y en deportes, esta noche tenemos nueva cita con el Real Zaragoza.
Sí, porque los de Fran Escribá se enfrentan, recordamos, en tierras gallegas a las 9 de la noche ante el Racing de Ferrol. La retransmisión del partido la podrá seguir en directo a partir de las 8:30 de la tarde en COPE más Zaragoza en el 88.5 de la FM.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, nos vamos como todos los lunes a descubrir algunas calles zaragozanas. Y mira, hoy nos vamos a ir cerquita del río. Virginia Woolf es una boca calle de la avenida Pirineos. Pasado ya José Atares nos lo cuenta. Mariano, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar una de las tres únicas calles que empiezan por W del callejero de Zaragoza. Vamos a comentar la calle de Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen, nacida en Londres el 25 de enero de 1882, más conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica autora de novelas, cuentos y teatro, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Sus obras más famosas, La señora Dalloway, de 1925, Alfaro, de 1927 y Las olas, de 1931, pasaron casi inadvertidas, pero un breve ensayo, el de Una habitación propia de 1929, hizo que fuera redescubierta durante la década de los 70, haciéndola uno de los textos más citados por el movimiento feminista. Virginia Woolf sufrió una enfermedad maníaco-depresiva y en una fase de esta, el 28 de marzo de 1941, se puso su abrigo, llenó los bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse, cerca de su hogar. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de abril, y su esposo mandó incinerar los restos y colocó sus cenizas bajo un árbol en el condado de Sussex, al sur de Inglaterra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Sabéis que los lunes hablamos siempre de Fundación Caja Inmaculada. Es una gozada, ¿eh? Porque todos los lunes hacemos un repaso, bueno, pues de todas las los proyectos, todas las cosas que apoyan desde Fundación Caja Inmaculada, y por aquí pasan asociaciones, hablamos de formación y hoy vamos a hablar de cultura, de una de las cosas que más nos gustan, porque es que además es un ciclo, es nueva temporada al que le tenemos especial cariño. Hablamos de la nueva temporada de Vivir la Música y por supuesto está con nosotros Blanca Carvajal, que es la responsable del área cultural de Fundación CAI. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida, Blanca, qué gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias. Ya desde el verano no habíamos vuelto a hablar, así que bueno, volvemos con más música para este otoño y principio del invierno.
Venga, nueva edición Vivir la Música.
Eso es, nueva edición. La verdad que este ciclo nació hace un par de años, después de la pandemia, por eso le pusimos este título, con esas ganas de volver a recuperar la música en vivo y en directo, y va cogiendo su solera, su público, y conseguimos la fidelidad también de ellos. Claro. Así que bueno, lanzamos ya el primer concierto el miércoles 27 con Perro Zompopo.
Qué curioso. Escuchad, mirad cómo suena.
Sería capaz de llover en todo el desierto del sur. Sería capaz de buscarte en toda la gota del mar.
Suena bonito,
Muy bonito. Poesía y canción es la propuesta de este cantor, cancionista, trovador nicaragüense, aunque está radicado en Costa Rica. Viene a presentar su gira 2023, que se titula Buscarme. Él se llama Ramón Mejía, aunque su nombre artístico es Perro Zompopo, bien conocido por todo el colectivo de nicaragüenses que hay en Zaragoza y en Aragón, que son muchos. Así que, bueno, esto forma parte de un poco esta sección de música de paso dentro de Vivir la Música, aprovechando estas oportunidades que nos dan pues algunos músicos que pasan por aquí y que nosotros cogemos al vuelo y los presentamos. Así que Ramón, Perro Zompopo, nos presenta sus historias, sus vivencias. Es un concierto intimista, cargado de poesía, pero también con muchísimo ritmo, porque Nicaragua y Centroamérica tienen mucho ritmo. Así que es el 27 a las 7:30 de la tarde.
En el Centro Joaquín Roncal.
Eso es.
Ahí es donde son todos. Vale, pues hay muchas más cosas. ¿Cuál más podemos? Porque, claro, todas igual nos da tiempo, pero
claro, alguna. Pues bueno, tenemos también, atendiendo también a la música local, y ya sabes que mezclamos estilos con ningún tipo de problema ni de pudor, pues el día 6 de octubre, en plenos prepilares, sin meternos en pilares, pues tenemos un concierto estupendo, un dúo, Esther Ciudad y Manuel Guillén. Es un dúo de piano y violín, pero ellos nos presentan música española para violín y piano, con compositores como Granados, como Falla, Sarasate. Manuel Guillén es un violinista, profesor del Conservatorio Superior de Música de Aragón, pero bueno, con un montón de publicaciones, de discos, de composiciones hechas exclusivamente para él. En este concierto se estrenará un par de piezas, una estreno en Aragón y otra estreno mundial. Y bueno, yo creo que va a ser una tarde muy, muy española, con esta música clásica que interpretarán a dúo, pues el piano y el violín. Será una delicia también de concierto.
Totalmente maravillosa. y luego, por ejemplo, nos podemos pasado el Pilar, el sábado 28 de octubre, ahí tenemos Soari Quartet.
Sí, Soari Quartet es un cuarteto radicado en Toulouse, un cuarteto francés de jazz vocal.
Pensaba que eran italianos, ¿no?
No son italianos, pero fíjate, ella, Antonella, que es la vocalista, Antonella Lucía, o Lucía, es de origen argentino y por eso cantará muchas canciones en español, otras en francés, pero los ritmos que presenta este grupo son ritmos mediterráneos y brasileños. Nos habla muchísimo también de un poco del presente, son letras originales de ella, hablando un poco de nosotros mismos, de comenzar una nueva vida, de renacer. El disco se titula Un giorno nuovo, por eso te había parecido que iba a ser en italiano.
Claro,
pero bueno, respetar y compartir la riqueza de la tierra, en temas como respira, emigrante, en la oscuridad. Yo creo que, bueno, ellos, es su primer concierto de gira por España, cruzan los Pirineos, recalan aquí, y os invito a que también lo escuchéis en nuestra web. Empezamos a tener colgadas algunas cosas, pero que vayáis escuchando. La verdad que es una propuesta muy fresca, muy sincera, muy novedosa, con letras nuevas y con un ritmo, pues para nosotros, muy reconocido. reconocible y por lo tanto, pues caluroso, cálido.
Bueno, eso en octubre. En noviembre, por ejemplo, tengo por aquí a María Esteban Trío.
Sí, ¿no? Aprovechando también que está el Festival de Jazz en Zaragoza, pues claro. María Esteban nos trae algo de jazz, pero también vocal. María está, viene de Barcelona, viene un trío de contrabajo, guitarra y ella la voz. También repasa temas estándar y temas clásicos del jazz y algunos suyos, ¿no? El disco se titula Happy Days Are Here Again. Así que seguimos con nuestro optimismo, que es el que queremos transmitir con este ciclo de Vivir la Música. Son estándares jazzísticos encabezados por un clásico de Jeleny Ager, que, bueno, en las manos de este trío pues le aporta una sutileza y unas vibraciones totalmente positivas, ¿no? Uh-huh. Es muy cool. La verdad que tiene una voz estupenda, una voz cálida, llena de ritmo, María, y nos va a llevar un poco pues a mujeres como Sarah Vaughan o Doris Day o a temas como los que cantaba Bing Crosby y así, ¿sabes? También muy reconocibles, ¿no?
Qué chulo.
Así que también puede ser otra ocasión para venir el 17 de noviembre, uh-huh, aquí al Joaquín Roncal.
Y ya nos vamos a diciembre.
Eso es.
Tenemos a Artesian Dúo y La Mirada de Ellas.
Efectivamente, Artesian Dúo es un dúo compuesto por Olena Panasiuk, una mujer fantástica ucraniana asentada en Zaragoza desde hace mucho tiempo, soprano, pianista, directora de coro, y junto a Mapi López, también profesora del Conservatorio Superior de Música de Aragón, pues nos presentan un recorrido por temas relacionados pues con mujeres, letristas, compositoras o simplemente temas que se les han dedicado a ellas, pues como Alfonsina y el Mar, por ejemplo. Uh-huh.
Bueno, pues oye, Alfonsina y el Mar, que son así de bonito.
Sí.
Esto será viernes 15 de diciembre, 7:30 de la tarde. Todos los conciertos son a las 7:30
Todos
de la
a
tarde.
Las 7:30, sí.
¿Qué tiene de especial un concierto ahí en el Roncal?
Pues mira, tiene de especial que es una sala pequeña, tiene 136 butacas solamente. Es un pequeño auditorio, porque ya sabes que es de madera y tiene un sonido natural muy bueno. Hay una cercanía a los músicos tremenda. Consigues evadirte del mundo, meterte en esa caja negra, oscura, solamente escuchar a los intérpretes. Ellos también se sienten muy bien de tener ese contacto tan cercano. Y creo que, bueno, es una experiencia, es una bonita experiencia sensorial y vivencial. Nosotros ahí, ya sabes que estamos siempre pues con todo nuestro cariño, así que también se va creando un grupo de unos groupies
Claro.
Amantes de la música y bueno, y luego pues siempre hay un feedback aquí a los programadores muy interesante.
Qué bien.
Oye, pues no, me ha gustado, qué pena que esto haya venido poca gente. Vamos a ver si conseguimos un poco más de difusión.
Hombre, la propuesta es muy chula, ¿no?
Sí.
Está a las 7:30, este un concierto así tan especial, tan bonito.
Sí.
Y luego, oye, tienes todo el resto del viernes.
Y bueno, me gustaría deciros que terminaremos el día 20 con un concierto también, muy para nosotros también muy querido, del ucraniano Andrei Vaskevich. Con un repertorio que ha preparado, que ha titulado Imágenes románticas en las obras de Beethoven, Chopin y Rachmaninoff y Liszt, nada menos. Andrei está en Zaragoza con su familia y bueno, pues intenta trabajar ensayando todo lo que puede, viene muchas veces por allí por el Joaquín Roncal y bueno, esta es una oportunidad también para él para darse a conocer entre nosotros y bueno, para iniciar a lo mejor quizás una carrera artística aquí en España, que le auguramos mucho éxito en toda España también.
Ojalá que sí, lo arroparemos en el Roncal. ¿Qué día has dicho que está?
El día 20 de diciembre. Ya justico antes de la lotería y ya,
perfecto,
venga, Navidades, perfecto, y ya está.
Apuntado en la agenda. El ciclo Vivir la Música, todo un acierto en el Roncal, en el Joaquín Roncal. Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En COPE.
COPE, nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira lo que viene. Viene la noche de los investigadores. ¿Cómo me gusta esto? La verdad es que es una opción esta noche europea de los investigadores. Se celebra en más de 370 ciudades del continente y es acercar al final las ciencias, descubrir ese trabajo que realizan los científicos. Y que los realizan aquí también, en Zaragoza, en la universidad concretamente. De hecho, a este evento se suma la Universidad de Zaragoza y también está, por cierto, CaixaForum junto a Es Ciencia. Bueno, vamos a hablar con Carmina Puyot, que es la organizadora de la Noche de los Investigadores. ¿Qué tal, Carmina? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, supongo que estarás ahí a tope, trabajando hasta el último momento para organizar el viernes, sí. ¿No? Esta Noche Europea de la Investigación.
Dices bien, porque tenemos una cita muy importante en esta Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, en este caso de la Universidad de Zaragoza, que la organizamos simultáneamente en los campus que tenemos en Zaragoza, Huesca y Teruel. Uh-huh. Y llevamos la ciencia, la investigación, al centro de las tres ciudades, desde las 5 hasta las 9 de la noche, con múltiples actividades simultáneamente. En Zaragoza van a girar en torno al edificio Paraninfo, ¿sí? Aunque también tendremos varios paseos científicos por la ciudad. En Huesca se van a celebrar la parte de feria de investigación, la parte más experimental, con demostraciones donde la gente se puede acercar, tocar, preguntar, divertirse, en la Plaza de Navarra de Huesca, y charlas divulgativas muy breves en la Sala Azul del Casino de Huesca. Y también en Teruel, la misma estructura, la parte experimental en los porches del Torico, ¿sí? En la Plaza del Torico, y las charlas en el Museo Provincial de Teruel. Así que se espera una noche, una tarde-noche interesante, y espero que pueda ser del agrado de muchos, porque la verdad es que hay propuestas diferentes, diversas y yo creo que atractivas.
Pero de todo hay, ¿no? Porque estoy viendo a partir de las 5 de la tarde y estoy viendo alguna de las actividades pues que van de cosas prácticas hasta monólogos científicos, en fin, que hay preparado como para todos los gustos y para todas las edades.
Exacto, sí. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, además, incluimos hasta 9 paseos científicos. Ya lo hicimos en la edición anterior, que con muy buena acogida, y repetimos este año, hemos variado algunas cosas. Y, por ejemplo, incorporamos este año un paseo por el Paraninfo de la mano de Albert Einstein, que ya conmemoramos en marzo el centenario de su visita a Zaragoza, ¿verdad?
Que vino por
con
aquí.
Muchísimas actividades, eso. Sí. Y hemos querido seguir rindiendo homenaje a esta celebración, este centenario, retomando este paseo científico. Entonces, de la mano del actor Jesús Pescador, va a realizar dos paseos, a las 5:30 y a las 7:30, por dos de las salas donde impartió dos conferencias. Lo cierto es que por el momento ya se nos han agotado las entradas en apenas unas horas que
fíjate,
publicitamos el jueves pasado, y estábamos barajando la posibilidad de ampliar el aforo a las mismas, porque claro, me sabe mal porque hay mucha gente preguntándome y también nos está ocurriendo lo mismo los paseos matemáticos, que ya los hicimos el año pasado. Uh-huh. Uno es una ruta matemático Mudéjar, desde la iglesia de la Magdalena hasta la Catedral del Aseo, y otra es a las 5:30 y otra a las 7:30 desde aquí en el centro, una ruta matemática por el centro, por Plaza Basilio Paraíso. Y también están teniendo muy, muy buena acogida, como las 4 visitas guiadas al Museo de Ciencias Naturales, que está en el propio edificio.
Qué chulo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que está. Y también tenemos otra ruta, está para reconocer, para conocer la arquitectura y el arte del Paseo Independencia. El año pasado lo hicimos por Paseo Sagasta y este año vamos a recorrer edificios emblemáticos de conociendo un poco más sobre esta arquitectura, ¿no?, y este crecimiento urbanístico de la mano de un historiador del arte. Y saldrá desde la Plaza Aragón de Capitanía.
Bueno, que es súper completo. Sí. ¿Dónde tenéis todo? ¿En la página web de la Universidad de Zaragoza? Y hay que apuntarse, entiendo, ¿no, Carmina?
Sí, a los paseos científicos sí, porque hay aforos concretos. Podéis consultarla tanto en la página web de la Universidad de Zaragoza como de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza. Entonces, podéis hacer ahí, iros inscribiendo, pero también se puede acceder sin inscripción a un montón de actividades, como por ejemplo la feria de investigación que hacemos en torno al patio central del Paraninfo, con múltiples experimentos, demostraciones, explicaciones, juegos, que van a mostrarnos nuestros propios institutos de investigación, tanto los propios como mixtos con otras instituciones, que tenemos un montón de colaboradores científicos que van a poder explicar un montón de cosas, desde cómo descubrir las múltiples capas que se esconden detrás de un capo con luz ultravioleta, a conocer, por ejemplo, quiénes eran nuestros antepasados, o conocer cómo llega la electricidad al smartphone, en fin, múltiples cuestiones que nos hacen plantear y que nos van a hacer descubrir y pasar, yo creo que una tarde como muy entretenida.
Qué bien.
Y si me permites, paralelamente, vamos a celebrar también cafés científicos en el comedor del Paraninfo, el comedor rectangular del Paraninfo. Es acceso libre, pero aforo limitado.
Vale.
El espacio es el que es, claro. Entonces, tenemos uno primero a las 5 de la tarde, de 5 a 6, con investigadores Marie Curie de proyectos europeos, que nos los van a contar en qué consisten y también cómo es su vida y cómo es esta carrera de la investigación, porque no olvidemos que este evento también intenta humanizar a nuestros investigadores e investigadoras, ¿no? Acercarlos a la sociedad, a la ciudadanía. Y sucesivamente, a lo largo de la tarde, habrá otro café con científicas de 6 a 7 y otro de 7 a 8. Estas científicas forman parte de las mujeres, de las investigadoras que invitamos a una campaña, no sé si recuerdas, con motivo del 11 de febrero, del Día Mujer Internacional de la Ciencia. Entonces, es la campaña Soy Científica, Vivo en tu Barrio, que durante 3 años hemos organizado también desde la universidad, con fotos en blanco y negro, por cartelería, por los MUPIs de la ciudad. Y hemos querido pues darles voz y participar en un acto, ¿no? En unas charlas así muy muy cercanas, donde se podrá tomar un café o un agua o un zumo y poder hablar de tú a tú con ellas, y que nos cuenten pues si, por ejemplo, pues cómo surgió su vocación, ¿no? Qué pasó en su niñez, en su adolescencia, o en qué trabajan, cuál es su investigación, o qué dificultades tienen en esta carrera de la investigación.
Todas las mujeres, curiosidades que tengamos. Bueno, pues me parece realmente muy interesante. Muchísimas opciones la que tenemos para este viernes, el viernes en la Noche Europea de la Investigación, con la Universidad de Zaragoza, con CaixaForum. Pues Carmina Puyot, organizadora de esta maravillosa Noche de los Investigadores, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias. Y no os olvidéis de los monólogos, a las 8 de la tarde con David Angulo, Marisol Aznar y Encarni Corrales.
Bueno, esos son maravillosos. Gracias, Carmina, un saludo.
Venga, un hasta besito, luego. Chao, adiós, gracias.
Sigue la actualidad del día a día en Twitter, @copezaragoza.
Mediodía.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. La hora rompe.
Bueno, fíjate, estos días se cumplen los 100 días de gobierno de Natalia Chueca. Ya sabes que es una fecha en la que, bueno, pues hacemos un poco de balance cómo han ido esos primeros días, ¿no? Que siempre son, entiendo, complicados, aunque viene de un gobierno un poco continuista, ¿no? Vamos a hablar con Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque ellos han hecho pues ese ejercicio, ¿no?, de ver qué ha pasado en estos 100 días. Hombre, y el titular que nos lanza Julio Calvo es interesante porque dice: o Natalia Chueca cambia su manera de gobernar y de relacionarse con Vox, o tendrá muy difícil nuestro apoyo. Julio Calvo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, como siempre, por supuesto. Bien, o sea que las cosas no se las van a poner fáciles a Natalia Chueca.
Bueno, nosotros ya le ofrecimos el formar parte de su gobierno. La verdad es que Natalia rechazó nuestra propuesta. Podía haber contado con un gobierno de mayoría con 19 concejales, pero ha preferido gobernar con un gobierno en minoría con 15. La verdad es que digo que nos lo está poniendo difícil porque cuando hemos visto dos de las últimas propuestas que ha formulado, que son la prórroga del contrato del autobús y luego la subida de las tarifas de los vertidos, o sea, del abastecimiento de agua, vertidos, recogida de basuras, bueno, pueden ser inevitables, pueden ser necesarias. Efectivamente hay un déficit tarifario en la prestación de estos servicios, pero es que cuando hemos visto los expedientes de estas dos propuestas, nos hemos dado cuenta que es que ya llevaban meses trabajando en ellas, que es que la propuesta de la prórroga del contrato de autobús se la formuló la empresa Avanza ya en el mes de febrero de este año. Entonces, que nos enteremos ahora, es decir, que hayan mantenido en secreto, no a nosotros, o sea, no a todos los grupos municipales, no a nosotros que teóricamente éramos su socio preferente o el que le hemos facilitado la gobernabilidad en los últimos 4 años, sino a todos los ciudadanos, con una campaña electoral por el medio, pues no nos parece ni elegante ni aceptable desde el punto de vista de la transparencia.
¿Echan de menos más colaboración con Vox?
Hombre, yo sin duda alguna, yo creo que por respeto democrático, por transparencia, desde luego si estás iniciando un proceso para prorrogar, por ejemplo, el contrato del autobús, o estás estudiando, como se estaba estudiando ya, el tema de la subida de las tarifas del agua y de las basuras, hombre, pues lo normal es que nos hubiéramos enterado, no nosotros, que también, por supuesto, sino todos los grupos municipales y, por supuesto, todos los ciudadanos de Zaragoza. Hemos tenido una campaña electoral por en medio donde estos temas, que me parecen importantísimos, en los cuales ya se estaba trabajando, los estaban, yo diría que ya estaban decididos incluso, y se han mantenido en secreto. No nos parece una forma correcta de gobernar, sinceramente.
¿Qué más? ¿Qué piden que cambie? Porque están ustedes pidiendo que cambie la forma. ¿En qué más quieren ustedes que
bueno,
cambie?
Pues, la verdad es que las prioridades que ha expuesto Natalia Chueca en estos últimos días, por ejemplo, no compartimos en absoluto su propuesta de la ciudad inteligente del deporte. Creemos que hay muchas otras necesidades de la ciudad que son mucho más importantes, más perentorias e incluso, como es todo el tema de la reindustrialización, el tema del fomento del empleo. Ahora mismo les hablo desde el polígono de Malpica. Estamos aquí con una reunión con los empresarios del polígono de Malpica y viendo cuáles son sus necesidades. Yo creo que ahora mismo la reindustrialización a Zaragoza, a nuestros polígonos industriales. Por ejemplo, el acometer todo el problema de los accesos al polígono de Plaza, que precisamente este jueves vamos a debatir sobre ello, que ya tuvimos una reunión con los empresarios. No sé, hay urgencias mucho más perentorias y necesidades mucho más perentorias que estas que en las que bueno, se está centrando Natalia Chueca.
Es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza hoy hemos conocido que destinará 500.000 euros en ayudas precisamente para mejorar la situación
de los polígonos
industriales, ¿no?
Precisamente como consecuencia de una enmienda presupuestaria que introdujo Vox.
Ajá.
O sea, fue gracias a una enmienda presupuestaria porque todos estos años pasados, digo todos estos años, me refiero a los últimos 15 o casi 20 años, se estaban presupuestando 50.000 euros para todos los polígonos industriales de Zaragoza, con una particularidad, y es que esos 50.000 euros jamás se han ejecutado. Y este año por fin conseguimos una partida de 1.500.000 para los polígonos del Ayuntamiento, Malpica y Cogullada, y otros 500.000 para los polígonos privados. Bueno, pues precisamente esa partida hoy se ha anunciado y fue consecuencia de una enmienda presupuestaria que puso Vox. Pero estamos hablando de otros problemas. El tema de la vivienda nos parece gravísimo. Hay que tomar una decisión ya, por ejemplo, sobre la depuradora de aguas residuales, que al año que viene acaba su vida útil y es una inversión importantísima. Hay que hablar del tema del aumento de la delincuencia y de la seguridad, por ejemplo, en el casco histórico, en el casco viejo, donde los vecinos y los las que son la prioridad de Natalia Cheza.
Bueno, pues temas pendientes que tienen ahí, ese balance primero, ¿no?, de los 100 días. Yo lo espero por aquí, don Julio Calvo, algún día para poder estar hablando más tranquilamente pues, aquí en los estudios.
Estaré encantado. Muchas gracias.
Invitado está como siempre. Muchísimas gracias.
De acuerdo.
Un saludo.
Gracias,
hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones.
Mira, hoy por la mañana desde AEMET Aragón ha tenido lugar la rueda de prensa sobre el cambio de estación y el balance de lo que ha sido las temperaturas, las precipitaciones en los últimos tres meses aquí en la región. La temperatura ha sido de media 1,4 grados más alta que la registrada en el resto de veranos anteriores. Y por primera vez en toda la serie histórica, Zaragoza superó los 25 grados de mínima. Esas noches tropicales. Miguel Gómez Cajal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, has estado tú siguiendo esa rueda de prensa, ¿verdad?
Eso es, ha sido una videoconferencia. Y bueno, pues te cuento que el delegado territorial de AEMET en Aragón, Rafael Requena, ha hecho un resumen del comportamiento climatológico del último trimestre en Aragón y ha avanzado el tiempo que viene para los próximos meses, que según el experto será más cálido y húmedo.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo ha sido ese, primero, el balance del tercer verano más cálido de la serie histórica?
Pues mira, como bien dices y antes adelantabas, ha sido 1,4 grados más de temperatura que los últimos,
¿sí?
Y por meses te cuento que en junio hubo una anomalía de un grado que tuvo un carácter cálido, julio tiene los mismos datos y en agosto subió un 1,8 de grados y un carácter muy cálido.
Ha sido el tercer verano más cálido de la serie histórica en España, con 1,2 grados de anomalía positiva a nivel general de España y 1,4 en Aragón, de anomalía positiva, ¿no?
Y en cuanto a las precipitaciones, hemos tenido un verano muy húmedo, ¿no?
Pues sí, porque en cuanto a las precipitaciones, tenemos un valor del 131% del valor normal del trimestre en el periodo de referencia. Unos datos que lo convierten en el 16º verano más húmedo desde el comienzo de la serie en 1961. Y es el tercero más húmedo del siglo XXI. ¿Mm? En Zaragoza, junio y julio fueron húmedos y agosto extremadamente seco.
No llovió en agosto casi. Bueno, respecto al año agrícola, que va del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de este año, ¿eso qué nos puedes contar?
Pues mira, en cuanto a las temperaturas, ha coincidido con la anomalía de la que hemos hablado, de 1,4 grados más, lo que supone que es el más cálido de la serie y en cuanto a las precipitaciones, es el quinto más seco de la historia.
Ay, bueno... ¿Y qué nos queda en el futuro? ¿Qué nos espera este otoño? Que como al principio nos has contado, será más cálido y más húmedo también, ¿no?
Eso es. Para la estación que acaba de comenzar, AEMET predice que las temperaturas estarán por encima de lo normal y que las precipitaciones también serán mayores a las de los años anteriores, siendo así un otoño más cálido y húmedo.
Con la predicción estacional para el próximo otoño, bueno, para el otoño que acabamos de empezar, que vuelve a... presentar lo mismo que tenía para el verano, es decir, cálido y húmedo. Eso es lo más probable que sea el otoño, ¿no?
Como te decía, y también explicaba Rafael Requena, es un otoño más cálido de lo normal, del 60-70% de probabilidades frente a un 10% de que sea más frío. Y en cuanto a las precipitaciones, el 50% de probabilidades de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, de 20 a 25 de probabilidades de que sea más seco de lo habitual.
Bueno, en fin, el caso es que yo el sábado me compré un abrigo, Miguel, y me tenía que haber comprado un chubasquero.
Así es.
Mejor, hubiera acertado, ¿no?
Sí.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que el COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Tras empatar en casa ante el Racing de Santander, el Real Zaragoza quiere volver a la senda de las victorias en el Ferrol. Escúchanos este lunes a partir de las 20:30 horas en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM, en la retransmisión del partido de Liga Racing del Ferrol, Real Zaragoza. Con el mejor equipo de comentaristas y por gentileza de Viveros Arnal, bar-restaurante La Ternasca en El Tubo, Autoescuelas Grupauto, Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal, Oximasa, Asador Los Cántaros de Carretera de Logroño junto a la Torre Outlet, Clínica Dental del Doctor Loscos, La Bodega de Cariñena con el chef Antonio Lainez, Cosechadora Segura, Bar Cervino en La Almozara, Automóviles Sánchez, Restaurante Mastorres, Restaurante Bocatería Babax y cachoposytortillas.com, Fundación Drom y Cervezas Ámbar de la Zaragozana. Este lunes, desde las 20:30, en Amalata, Racing de Ferrol, Real Zaragoza, en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM y también en dispositivos móviles y en cope.es/Zaragoza.
Mediodía.
COPE Más Zaragoza.
Estar informado.
Ahora con nuestra cita de todos los lunes, con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas.
Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de las fobias. ¿Alguien, o sea, quién no ha tenido una fobia en un momento dado, no? O yo qué sé. Bueno, ahora nos explicarás, uh-huh. Igual no es tan normal, pero hay que hablar de las fobias, porque ¿qué es una fobia exactamente, Paola?
Pues mira, ahora que dices que no ha tenido una fobia, yo creo que muchas veces sí que es verdad que utilizamos el término fobia exagerando un poco. El
y no es para tanto,
¿no?
Ya, claro,
eso,
vale,
sí.
Vale.
O sea, es decir, todos tenemos miedo y tener miedo es una cosa normal, porque ¿sí? es una emoción normal de ser humano y lo vivimos como con un poco de angustia muchas veces cuando el miedo es intenso, pero no es que en sí el miedo sea algo negativo, porque muchas veces lo que hace, aunque nos genere malestar, es protegernos, es una emoción que tiene una función adaptativa de avisarnos de un peligro, ¿no? De un peligro que haya que sea real, ¿no? Entonces, el sentir miedo, y aunque sea miedo intenso, es una cosa que es normal. Cuando ya no es tan normal o cuando ya empieza a ser más patológico, es cuando ese miedo es muy intenso y ya no solo nos genera malestar, sino que nos genera una incapacidad en el día a día y se produce un miedo a algo muchas veces irracional, ¿no? A una situación que no es un miedo real, ¿no? Entonces, y que ya nos produce, pues eso, ya no solo un malestar, sino una cosa muy desproporcionada, ¿no? Ajá. Que nos afecta a la calidad de vida. Uh-huh. Y ahí es cuando ya sí que se considera una fobia, que ya entramos en un trastorno psicológico que además está relacionado con dentro de los trastornos de ansiedad.
Vale. ¿Por qué se producen las fobias?
Bueno, pues hay distintos motivos, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay bastante, todos conocemos a personas que puedan tener mucho miedo a algo o incluso fobias, ¿no? De hecho, creo que es entre un 6 y un 9% de la población que sufre alguna fobia, o sea que el número está es importante, ¿no? Y las causas pues pueden ser muy variadas. Pueden ser desde que haya habido alguna situación, algún evento que nos haya generado algún tipo de trauma pues en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, se me está ocurriendo, pues, mira, yo cuando era niña nos quedamos encerrados en un ascensor, ¿no? Y es que desde entonces cogí un miedo tan grande, que yo desde entonces no puedo coger ascensores. Yeah. Esto, pues sí que merma la calidad de vida.
Claro.
Entonces, eso es una... O me mordió un perro, o incluso no es necesario ni siquiera que te haya ocurrido a ti, sino que lo hayas visto, ¿no? Yo vi que le mordió un perro a alguien cercano a mí y eso puede generar exactamente el mismo yeah. miedo, ¿no?
Claro.
Entonces, algo que hayas vivido en la infancia que te haya resultado traumático, uh-huh. puede que genere o que termine siendo una fobia, ¿no? Uh-huh. Y otras veces es o por imitación o por comportamientos que hemos aprendido en la infancia, ¿no? Pues, por ejemplo, yo, imagínate, mi miedo es, o sea, mi madre ha tenido siempre mucho miedo a las cucarachas, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre que había una cucaracha, sacaba la escoba, gritaba, se subía a una silla. Claro, pues yo he aprendido desde claro. pequeña que es que hay que tener mucho claro, claro. miedo porque las cucarachas te comen, ¿no?
Entonces, son bastante asquerosas, pero bueno.
Sí, claro, pero que nos den asco es algo dentro de lo normal.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, no nos dan ganas de acariciarlas en general.
Sí, sí.
Entonces, pero... que nos den asco es normal, pero que nos produzcan tanto miedo que salgamos corriendo, gritando y que nos genere mucho, mucho malestar, pues eso ya, ¿no? O sea, también depende como, o sea, la diferencia sería como la intensidad realmente, ¿no? Entonces, otra causa sería esa, ¿no? Como por aprendizaje.
Claro.
Hay muchas personas que son muy miedosas porque desde pequeña siempre en casa, cuida, no te golpees, cuida, no te caigas, cuida con esto, cuida al cruzar, cuida. Entonces, hay personas que son miedosas, pero también es una cosa como lo que hemos vivido en infancia, ¿no?
Claro.
Luego ahora se está hablando que también hay factores genéticos, ¿no? Que se ve como que en familias, hay en familias que se dan más fobias que en otras, que yo ahí no tengo muy claro si a veces influye más lo aprendido o parece ser que también hay un factor genético.
Ya, claro.
Y luego hay veces que es incluso por costumbres culturales, ¿no? Y ahora preparando un poco y leyendo, pues algunas fobias son ocasionadas eso por tradiciones propias de una cultura, de una uh-huh. región. Uh-huh. Y leía que, por ejemplo, en Europa se consideraba históricamente que el color amarillo daba mala suerte, que hay muchas cosas que pensamos que dan mala suerte,
sí.
y leía que hay una fobia que es al color amarillo, porque es el color de la mala suerte, que se llama santofobia.
Toma, sé que tiene nombre y todo. Y al número 13 también.
También. He leído fobias extrañísimas.
¿Qué fobias hay? ¿Cuáles son las fobias más raras que existen?
Pues mira, todo esto ha surgido porque yo el fin de semana, hablando con un compañero psicólogo, me decía, oye, ¿tú habías oído la palabra ergofobia? Y digo, pues no. Y dice, pues es el miedo al trabajo. Y digo, bueno, claro, de ergonomía también te puede sonar, pero no sabía que tenía un nombre propio el miedo al trabajo.
Ojo, eso es un problema bastante gordo.
Y digo, a ver si nos va a pasar eso. Entonces, claro, decíamos que todas las fobias que hay y que todas tienen un nombre, ¿no? Y entonces uh-huh. empezamos a mirar y había, por ejemplo, pues el miedo a las hormigas, pues mirmecofobia.
Anda.
¿No? O sea, uh-huh. que hay cada palabrita uh-huh. también. Luego, el miedo al desorden, que no es como la típica manía de, no, a mí me gusta que esto esté ordenado, o a mí, ¿no? Que sino como sentir que realmente hay un desorden que me genera mucha aprensión y que yo ahí no puedo estar en ese momento, uh-huh. ¿no? El ataxonofobia.
Ostras.
No, ataxofobia, perdón.
Ataxofobia, madre mía. Y
luego, una de las fobias más extrañas que he leído es el miedo a ver o a estar cerca del queso, que también tiene nombre, o sea, turofobia.
Pero esa es muy extraña realmente, ¿no? Porque es complicado.
Claro, es que son fobias extrañas, o bien porque las padecen muy pocas personas, ¿no? Uh-huh. O porque el objeto que produce la fobia realmente no...
Es tan inofensivo como un queso.
Claro, claro, claro. Sí. Luego me ha hecho una mucha gracia a Laura, que la tenía que nombrar, ¿mm? Que era la tenterafobia.
¿Qué es tente? ¿Has dicho?
Tenterafobia.
Pues algo de al número 5 o algo así.
Imposible de adivinarlo. Yo nunca lo hubiera adivinado. El miedo a la suegra.
¡No!
Que también tiene nombre.
No puede ser, de verdad. Ay, madre mía. De todas maneras... hay síntomas, quiero decir, una cosa es tener miedo o te produce reacción física.
Claro, estamos
Esa
nombrando
es la historia, ¿no?
fobias claro. que no, sin ninguna mala intención nos hacen sí. gracia por la rareza,
sí,
¿no?
Por
la poca incidencia que hay en la población. Pero realmente las fobias que existen, que son más comunes, como uh-huh. puede ser pues el miedo a los ascensores,
claro,
el miedo
al avión,
a los
¿no?
perros,
claro.
el miedo a estar en espacios abiertos, el miedo al avión también, ¿no?
Claro, claro.
O pasar por túneles, ¿no? Hay muchas personas que lo pasan realmente mal. Y todo esto sí que lleva asociado un malestar muy, muy intenso uh-huh. que incluyen síntomas físicos pues y síntomas psicológicos, como puede ser, por ejemplo, a nivel psicológico, hay mucha distorsión cognitiva, ¿no? O sea, el hecho de que sea un miedo muy irracional, pero que genera mucho malestar porque hay una distorsión. Y luego que merman mucho la calidad de vida, porque lo que una persona con fobia trata de hacer es evitar la situación que le produce el miedo. Entonces, si yo no puedo coger un ascensor, bueno, pues si voy en un primero, pues no me va a generar mucho, mucho inconveniente. Pero si tengo que subir 10 pisos todos los días...
Pues tienes un problema. Claro. Luego, pues, oye, pero ¿se trata? ¿Tiene solución?
Se trata.
Sí, ¿no?
Sí. A ver, todo igual no... O sea, quiero decir, igual no se acaba de perder el miedo por completo, pero se puede tratar para intentar hacer una vida más normalizada y para que esos síntomas físicos, como la sudoración o mareos, náuseas, los dolores de cabeza, no sean tan intensos, ¿no? Claro. Entonces sí que se puede trabajar. Hay fobias que están mucho más estudiadas y los tratamientos pues también son mucho más eficaces. Pero en fin, todo se puede tratar.
Qué mundo este de las fobias, madre mía. Paola Pérez Correa, yo tengo fobia que no vuelvas los lunes, o sea que tengo que llamarte. Es obligatorio.
No va a pasar.
Hasta el lunes que viene, un besico.
Adiós.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Venga, pues deportes, porque el Real Zaragoza tiene hoy cita, tiene partido en tierras gallegas. Jesús Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues aquí esperando a ver qué pasa. Por lo pronto, todos han jugado menos el Español, ojo que queda, ¿verdad? Y seguimos líderes.
Bueno, es que han juntado el lunes a las 9 de la noche los dos mejores partidos de la jornada en segunda división.
Claro.
El del líder, Ferrol Real Zaragoza, a las 9 de la noche, y también a las 9 de la noche de hoy, el Tenerife Español. El Tenerife, si ganara, se pondría con 15 puntos. Mm. Si gana el Español...
Se nos podría pasar si perdemos nosotros. Claro.
Nos pasaría si perdemos, exacto. Sí. Bueno, pues y de los que han jugado, que teníamos también como inmediatos perseguidores, por ejemplo, el Leganés, aunque ellos ya han jugado y nosotros no, pero el Leganés está ya con 15 puntos, lo tenemos a un punto, ¿eh? O sea que esto está muy apretado. O sea que aunque parezca que hemos ganado todo, casi todo, ¿no? Sí. Hemos ganado 5 de 5 y luego hemos empatado el sexto, 16 puntos, que está maravilloso, pero no te ha sido.
No, claro. Esta liga es larga, es muy larga, ¿eh?
Oh, 42 jornadas en segunda, pues imagínate. Pero bueno, en cualquier caso, el Real Zaragoza sigue teniendo ese impulso que supone el ir como líder en la tabla clasificatoria y ante un recién ascendido, aunque ojo, es cierto que lo está haciendo muy bien, está en el centro de la tabla, en el puesto 11, con 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas. La verdad, bueno, pues...
Está sorprendiendo, ¿no?
No, perdón, 6 partidos jugados, de ellos 2 victorias, 3 empates y 1 derrota.
Sí.
O sea, quiero decir que para un recién ascendido están en el centro de la tabla, está muy bien lo que está haciendo el Racing de Ferrol, ¿no? Y donde hay muchas caras conocidas, jugadores que han sido del Real Zaragoza, bastantes de ellos incluso de la cantera. El que no va a estar es el que tenemos cedido allí, que es Xavi Merino, por la cláusula del miedo habitual, ¿no? Tendría que pagar el Racing de Ferrol 100.000 euros por un jugador que, aunque esté siendo titular con ellos, pero, como hacía aquí, no ha marcado ningún gol todavía. Pero bueno, el caso es que allí sí que parece que es un jugador importante, pero no va a jugar hoy. Y en cuanto al Real Zaragoza, pues del Real Zaragoza tenemos que decir que no dio demasiadas pistas el sábado el técnico zaragocista, Fran Escribá, sobre lo que puede poner en danza hoy. ¿Que puede haber cambios? Vamos, yo apuesto a que sí, ¿no? Sobre todo después de un partido en el que has empatado en casa ante el Racing de Santander. Por mucho que el Racing de Santander hiciera un gran partido, que lo hizo, fue mejor y mereció ganar incluso el conjunto cántabro. pero el Real Zaragoza evidentemente tuvo carencias, tuvo lagunas, y yo creo que fundamentalmente en defensa apuesto por el retorno de Francés. Alejandro Francés no jugó el otro día, otro día se jugó con Gámez de lateral izquierdo y Marcos Luna, el chaval de la cantera, de lateral derecho, y de centrales pues Santiago Mourinho y Jair. Yo creo que la entrada de Francés es segura, lo que ya no sé es si para el lateral izquierdo o para el lateral derecho. Si jugase Francés en el lateral izquierdo, Gámez volvería a su, claro, a su posición más habitual, que es la de lateral derecho. Pero yo sigo diciendo que Gámez ha jugado mucho más de lateral izquierdo que Francés. Por lo tanto, yo efectivamente volvería a poner a Francés, pero de lateral derecho en lugar de Marcos Luna, y mantendría a Gámez en el lateral izquierdo. Pero en fin, eso por lo que se refiere a la defensa.
Vale.
Pero también puede haber cambios en el resto de líneas, ¿no? El otro día, además de Francés, no sé, cuando no entrenan todos, hacen todos los entrenamientos de la semana, Fran Escribá no los pone, y como venían de la selección sub-21 Francés y Azón, el otro día, el viernes de la semana pasada, ante el Racing de Santander, ni jugó Francés ni jugó Azón, que venían siendo titulares. Entonces, lo normal es que vuelvan los dos al equipo, y más después de escuchar a Escribá decir que con Azón ganamos dinamismo. Bueno, vamos a pensar que va a jugar Azón. Se supone que al lado de Bakis, que le va a seguir dando confianza, porque quitarlo ahora a lo mejor es hundirlo más, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, claro. Lo normal es que salga Azón, pero tampoco descartes que pueda ser Sergi Enrich o Mollejo los que salgan, porque es un partido fuera de casa,
¿sí?
Él habrá estudiado al rival, al Racing de Ferrol, y bueno, pues evidentemente puede haber cambios, incluso uno por línea, apostaría yo, ¿eh? Defensa, centro del campo y delantera, en la portería no. En la portería está el hijo adoptivo.
Eso te iba a decir ahora, es verdad, el hijo adoptivo.
El hijo adoptivo que yo espero que le dejen recoger esa distinción en el salón de plenos.
Ojalá que sí.
Porque el Zaragoza juega el día siguiente, el domingo 8, contra el Alcorcón en la Romareda, ¿no? Entonces, va a estar por Zaragoza, Cristian.
Claro,
quiero decir,
claro.
Habrán entrenado el sábado por la mañana y el sábado por la tarde estará por Zaragoza.
Supongo
y,
que
y
sí.
Bueno, lo normal, claro, es que le dejen, porque es muy importante, claro, es muy importante, claro, incluso para la moral del jugador.
Sí, es maravilloso, sí, ese reconocimiento,
ese,
¿no?
Ese reconocimiento. Bueno, pues vamos a ver qué pasa esta noche a partir de las 9 el partido, y nosotros, como escuchaba antes en la promo, media hora antes, desde las 8:30.
Desde las 8:30 contando todo
ahí,
lo que
ahí estaremos,
pase.
Ahí estaremos con todo nuestro equipo de comentaristas.
Ahí está, en Cope Más Zaragoza. Y a partir de las 3:25, pues más deporte.
Bueno, la tertulia es mañana.
Todo
hoy, cambia. Hoy haremos un programa como si fuera viernes.
Sí,
que
claro.
Sea lunes, y mañana haremos tertulia de lunes. O sea, la tertulia del lunes la trasladamos a mañana, martes.
Eso es.
Y que comenzó la liga en baloncesto.
Ahí es verdad,
tanto los chicos como las chicas siguen imparables. Bueno, apalizaron a Girona el sábado por la tarde, les ganaron por 27, y los chicos jugaban, tenían un difícil compromiso en el Within Center, mientras en la calle, en esa misma plaza, estaba la manifestación. Ellos dentro, en el Within Center, pues eran apalizados por el Real Madrid, 101-70.
Era una difícil estreno.
Y más con las carencias que tiene el equipo de Porfi Fisac.
Bueno, pues eso, que más deporte a partir de las 3:25. Gracias,
adeu,
Jesús. Llegamos a las 2 de la tarde.